el grupo Sarmiento de San Juan publicaba hace algunas horas que el sexto informe de evaluación del IPCC, el que hablábamos hace un ratito y lo desmenuzábamos y lo contextualizábamos con la reunión de ayer de Fernández y Biden, el tema de la sequía y el mangazo del presidente a Biden, decía lo siguiente, que las actividades humanas a través de las emisiones de gases de efecto invernadero han causado un calentamiento global antrópico con una temperatura superficial global que alcanzó entre el 2011 y el 2020 1,1 grados centígrados por encima del periodo 1850-1900. Cuando vos te metés en el estudio, que algo de eso decíamos recién, nunca se vio un aumento tan importante de la temperatura en los últimos 2000 años que se tenga registro. Hay que preocuparse. Y por eso es que vamos a hablar con Silvio Pastore, que él es profesor de la Universidad de San Juan, uno de los cofundadores del Grupo Sarmiento, y es fantástico hablar con el Silvio. Hola Silvio, buen día, bienvenido a la radio. Marcelo Torres te saluda aquí en LO10. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día Marcelo, buen día a toda la audiencia, y bueno, feliz y agradecido de poder participar en tu programa.
Ayer para la columna de hoy te hacía algunas consultas, tuvimos alguna charla, incluso preparando este diálogo ya con todos los mendocinos. Me llamaba muchísimo la atención lo que está ocurriendo con el cambio climático y lo que se considera también una paradoja, que es el desarrollo minero por otro lado. Pero una cosa va de la mano de la otra. Y es importante poder entender qué es lo que está ocurriendo con el cambio climático y todo lo que ustedes han estudiado allí en San Juan, que nos toca muy de cerca a Mendoza. ¿Cuánto nos tenemos que preocupar, Silvio?
Bueno, permitime que transmitir, digamos, la experiencia que hemos adquirido y cómo estamos procesando lo que está sucediendo en la región, especialmente en la región de Cuy, o sea, específicamente San Juan y Mendoza, que como todos sabemos, somos parte de, o tenemos un clima árido y formamos parte de la diagonal árida sudamericana, y que si bien históricamente nuestras sociedades han tratado de adaptarse al uso del agua, que sería el aspecto físico más importante que está siendo impactado por este calentamiento antrópico del planeta, hemos podido observar que la sequía, si bien no está asociada de forma directa al calentamiento global, sí se conjuga, o sea, hay una superposición de eventos que hace que suframos daño. O sea, la producción, tomemos una de las actividades más importantes de la región de Cuyo, como puede ser nuestra producción de alimentos.
Sí.
La producción de alimentos en Cuyo es la actividad que mayor uso hace del recurso hídrico histórico.
Sí.
Mendoza está aproximadamente en un 85% del uso de agua para producción de alimentos, y San Juan varía en años normales, está casi un 92%, y en años de sequía como actual disminuye a un 82%.
Uh-huh.
O sea, ¿qué tiene que ver esto? O sea, ¿a qué se debe esto y qué tiene que ver con el cambio climático? Lo que sí sabemos es que los caudales, los derrames de nuestros ríos, de todos los ríos de la provincia de Mendoza y de los ríos de San Juan, tiene una relación directa con las precipitaciones nieves en cordillera. O sea, si tenemos nevadas o en función de la cantidad de nieve que cae en la cordillera, es el caudal que nuestros ríos van a traer. Y tenemos registros desde los años principios 1900. O sea, tenemos una cantidad de datos que nos permiten conocer las tendencias de por lo menos de estos últimos siglos de cómo se comporta el río. Hemos podido identificar algunos indicadores que explican o que nos permiten predecir cómo van a ser las precipitaciones nieve en cordillera. Uno de los indicadores viene del fenómeno ENSO, de la existencia de años niños, neutro, niña, que está en relación de la temperatura del Océano Pacífico a la altura de Ecuador en la zona 3 y 4, que se llama. Pero no quiero entrar en detalle para no aburrir. Lo que quiere decir que hemos identificado algunos indicadores que podemos medirlo, que nos permiten saber, bueno, en función de la temperatura, en este caso del océano, que regula un centro anticiclónico, que es el que regula las precipitaciones en la cordillera, que cómo van a ser nuestros ciclos hídricos. Ajá. Venimos, estamos abandonando un ciclo prolongado de años niña, o sea, 4 o 5 años de año niña. En estos momentos estamos en un estado neutro y se espera que ya para junio de este año pasemos a un año niño, o sea, que la temperatura del océano sea mayor que la histórica. Entonces suponemos que va a haber más evaporación y que va a haber más precipitación en cordillera. Hasta ahí, ¿cómo o a qué se deben los caudales, los ríos en San Juan y Mendoza respecto de esta precipitación? ¿Para qué tiene que ver el cambio climático? Porque no está demostrado que este fenómeno esté directamente asociado al cambio climático. Por lo menos hasta yo no he tenido oportunidad de leer hasta el momento algún dato que así lo demuestre. Pero sí sabemos que se potencia. ¿Con qué se potencia? Y bueno, cuando no tenemos grandes precipitaciones, sobre todo en Mendoza, más que en San Juan, sí, toda la parte de hielo blanco de los glaciares descubiertos entregaba en esos periodos un caudal mínimo que permitía satisfacer las necesidades básicas de uso.
Sí.
Pero ¿qué ha sucedido con los glaciares y el cambio climático? El aumento de la temperatura media anual del aire ha acelerado, porque históricamente esto ha sucedido antes, lo que es distinto es en el corto tiempo que el evento sucede, acelera el retroceso de los glaciares. Todos los glaciares de nuestra región, San Juan y Mendoza, están retrocediendo a tasas muy altas. San Juan ha terminado su actualización del inventario provincial de glaciares y se ha concluido que en 5 años, entre el 2015 y el 2020, la área cubierta con glaciares descubiertos ha disminuido casi un 30% en la provincia. Es un dato muy alto, hay un dato alarmante.
Es muy impactante y alarmante. En Mendoza pudo haber sucedido lo mismo. Entendemos que acá hicieron el inventario de glaciares, pero bueno, todavía en medio de un secretismo total no se da a conocer, pero poco es lo que ha trascendido. Pero se cree que puede haber sucedido lo mismo, más o menos.
Sí, las tendencias no son locales, son más bien regionales. O sea, no reconoce un límite político, sí reconoce a veces límites geológicos, le llamamos provincias geológicas. La cordillera frontal la compartimos, o sea, el norte de Mendoza y el sur de San Juan tienen una geología muy similar. Es el sitio en toda la Argentina donde más geoformas características del ambiente preglacial existen. O sea, compartimos regionalmente aspectos muy similares. Así que yo me atrevo a decir que es la misma situación o muy similar, para no entrar en detalle qué significaría una situación igualitaria, ¿no? Es similar, está sucediendo lo mismo. Entonces, ¿qué tiene? Estaba tratando de escribir que tiene que ver el cambio climático con esta situación. Si bien no la podemos atribuir, el cambio climático es el principal responsable de que disminuyan las precipitaciones de nieve en cordillera, sí sabemos al día de la fecha y el informe, el resumen del informe, del sexto informe del IPCC, lo está diciendo muy claro para mí, es que la superposición de eventos hacen más vulnerable a la sociedad y obliga a que las sociedades hagan su mayor esfuerzo para adaptarse. ¿Por qué es necesario adaptarse? Porque vamos a sufrir daños. Mientras menos nos adaptemos, más grande será el daño. Volviendo al uso de agua y a la producción de alimentos, lo que hemos aprendido es que se adapten cambiando sus formas de uso del agua. Supongamos de terminar de regar por oferta de cuánta agua me distribuye el gobierno, a cambiarlo a regar en función de cuánta agua necesita la planta y cuándo. van a sufrir menos daño que el que no haga este cambio, que no haga esta adaptación. Eso es lo que está diciendo el informe.
Sí.
Ahora, la adaptación es entre el gobierno, el sector privado y la sociedad. La sociedad civil, o sea, una adaptación global.
Hay metas, Silvio, generales para todos. Ahora, ¿Argentina se puede adaptar a todo eso? ¿Puede cumplir con esas metas en medio de una situación de creciente pobreza como la que tenemos? Es decir, ¿cómo podemos salir de esto? ¿Qué han evaluado ustedes? ¿Qué estiman que puede llegar a realizar Argentina? ¿Cómo proceder frente a las menos emisiones? ¿Cuánto influye Argentina en el concierto mundial? Si recién contaba el caso de Alemania, ¿no? Que dice, no, esperen, vamos a postergar el inicio de estas prohibiciones para más adelante. Se quedaron sin gas y están utilizando el carbón. Es decir, bueno, hay otras cuestiones urgentes que a las que está apelando el mundo, el planeta, las naciones más desarrolladas, y se están alejando del cumplimiento de las metas medioambientales.
Es muy interesante lo que me estás preguntando, y para poder contestarte me gustaría dividir en dos la pregunta. Y una parte de la respuesta tiene que ver con los conceptos ambientales o los acuerdos internacionales que el país adhirió para cumplir metas de comprometerse para que la temperatura media del aire no supere el 1.5. Claro. Para el periodo 2030-2050. Y ahí vamos a encontrar muchos enunciados ambientales que son realmente muy interesantes y creo que son necesarios. Pero ¿qué hizo Argentina con esos enunciados? Y es algo que nosotros lo estamos estudiando nos remitimos a la prueba o la evidencia de que no está funcionando. Hemos incorporado enunciados ambientales a la legislación.
Claro.
Eso para nosotros es un error, porque hace inviable la aplicación de la ley. O sea, si una ley no se puede aplicar, ¿cuál es el efecto o la importancia de la ley? Entonces, incorporar esos principios a las leyes de presupuestos mínimos, o sea, de protección del ambiente, la ley de glaciares, la ley de bosques más o menos, la ley de humedales, que es nacional, hacen inviable su aplicación. Vos me decías recién de lo difícil que es acceder a los inventarios de glaciares que se ha realizado en el país.
Sí.
Y te diría que el incumplimiento en los periodos estipulados por la ley de la actualización de los estudios, o sea, ni siquiera el Estado puede cumplir con las obligaciones que emanan de la ley o de sus decretos reglamentarios. Eso por un lado. Por otro lado, es ir cómo juega Argentina en este contexto de cambio climático. Y ahí tenemos que ver cómo mitigamos. O sea, el cambio climático lo asociamos o está asociado a la quema de combustible fósil que produce los gases de efecto invernadero.
Claro.
Y ahora se le suma que por una relación indirecta el calentamiento ha producido el deterioro del permafrost en el Ártico, o sea, en el hemisferio norte. El permafrost del hemisferio norte es un permafrost continuo. O sea, el permafrost es una capa de suelo que está por debajo de 0 grado más de 2 veranos consecutivos. O sea, es una condición térmica. Como hay tanta humedad en el hemisferio norte, había agua y se congeló, o sea, está congelado el suelo. Y hay una cantidad de bacterias o de material orgánico muy importante. Al degradarse el permafrost en el Ártico, ha empezado a emitirse a la atmósfera gas metano.
Claro.
El gas metano es más perjudicial o produce mayor calentamiento global que el dióxido de carbono. Entonces hoy, en las mediciones que se están haciendo, se está empezando a dar importancia también al metano. Claro. Esto es por una condición indirecta del calentamiento, así que se lo asocia a la actividad antrópica humana. ¿Qué rol juega Argentina? Bueno, según el último informe del gobierno argentino, que es del año 2019, nosotros producimos el 0.5% del total de gases de efecto invernadero que se emite en la atmósfera. O sea, haciéndolo más práctico, Argentina no mueve la aguja. Claro. En cuanto a lo que emitimos.
Ayer, Silvio, te hago la última por una cuestión de tiempo. Ayer, en una parte de la charla, Fernández le dice a Biden que Argentina tiene los recursos para proveerlo. Esto que parece una suerte de mantra, ¿no? Donde tenemos los recursos, alimentos y demás. Tiene algo muy, muy particular y cierto que es el interés por el litio, por el cobre. ¿Cuánto de todo esto, el desarrollo de la explotación del litio y el cobre, parece una paradoja, por eso es que lo planteamos, puede ayudar a mitigar los efectos del cambio climático? Es decir, en medio de los minerales que se necesitan para la transición, ¿cuánto pueden aportar? Y si Argentina puede hacer algo en ese sentido, ¿lo puede aprovechar?
Bueno, ahí entramos a esa etapa que hablamos de cómo nos adaptamos, y en la adaptación también puede haber oportunidades, que eso también lo dice el informe.
Claro.
Argentina tiene una posición, a nuestro entender, muy ventajosa, es como que tenemos otra vez viento a favor, hay una oportunidad para mitigar el cambio climático a nivel mundial, proveyendo los minerales esenciales para la transformación de la matriz energética. El 80% de los gases de efecto invernadero se generan en la quema de combustible para generar energía o para transporte.
Claro.
Así que hay que cambiar la matriz de generación de energía. Entonces, cambiar esa matriz significa que necesitamos cobalto, cobre, litio o carbonato. Entonces, Argentina, excepto el cobalto, que todavía no tenemos yacimiento de cobalto descubierto, es importante Argentina, sí tiene una cartera de 8 proyectos de clase mundial de producción de cobre.
Uh-huh.
Y tiene una zona en el norte, desde San Juan hacia el norte, de yacimientos de litio. O sea, tenemos el potencial y tenemos algunas minas funcionando. No hay minas de cobre funcionando en este momento en Argentina.
Claro.
La última fue Alumbrera y cerró hace ya unos años atrás. Pero sí hay proyectos avanzados listos para construir o algunos iniciando.
Como José María, ahí en San Juan.
Como José María en San Juan.
Claro.
Entonces, hay una oportunidad única. Esta oportunidad es temporal, no es que vaya. Porque ese es otro tema de discusión. Hoy estos materiales son necesarios porque la tecnología no ha alcanzado todavía su sustitución. Pero va a suceder. El litio lo vamos a reemplazar por otros materiales.
Uh-huh.
Normalmente son materiales más amigables o de mejor producción, de más fácil producción.
Uh-huh.
Porque los saltos tecnológicos nos permiten hacer esas cosas. Entonces, la oportunidad nuevamente es hoy.
Claro.
¿Cuánto durará?
No lo sabemos. 10,
15, 20 años, no lo sabemos, pero no va a ser eterna.
Silvio, te mando un abrazo, muchas gracias por estos minutos con nosotros, la seguimos en otro momento. Hay un dato muy interesante del consumo ahí en San Juan que ha surgido hace pocas horas, o poco tiempo, en verdad, que yo recién lo mencionaba, de la cantidad de agua que consumen algunos sectores en San Juan, a propósito del uso responsable del agua. Están en 2.500 litros por persona y por día, ¿sí? ¿Es así? Decime sí o no.
Los sectores de clase alta donde se han instalado medidores han superado ese valor que estás diciendo, lo cual es alarmante.
Tremendo. Chao, Silvio, muchas gracias. Muy amable.
A ustedes.
Adiós. Chao. El magíster Silvio Pastore es profesor de la Universidad Nacional de San Juan e integrante y cofundador del Grupo Sarmiento.